Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abra su Biblia en Santiago capítulo 1. Vamos a estar estudiando los versículos 13 al 18. Santiago 1, 13 al 18. Si no terminamos todos estos versículos en esta noche, probablemente cubriremos la parte que nos quede el próximo domingo por la noche, cuando también estaremos teniendo un tiempo de alabanza y de alguna manera lo vamos a coordinar para que sea una tarde maravillosa si el Señor quiere que nos tomemos más tiempo. Observe su Biblia conforme le leo los versículos 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Al llegar a este texto, permítame pedirle que vea el versículo 14. Comienza con estas palabras. Cuando alguno es tentado, todos nosotros podemos dar testimonio de la veracidad de esa afirmación. Toda persona es tentada. La tentación es la experiencia común de todo ser humano, no cristiano o cristiano. Pablo dice en 1 Corintios 10 que las tentaciones son comunes al hombre. Un escritor antiguo dijo que, inclusive cuando somos salvos, debemos recordar que nuestro bautismo no ahogó nuestra carne. La tentación es común a todo hombre. Todo hombre es tentado. Todos entonces enfrentamos la batalla de la tentación, y la manera en la que la enfrentamos es una marca de la legitimidad de nuestra fe o la ausencia de la verdadera fe salvadora. Así como la manera en la que enfrentamos las pruebas y respondemos a ellas en los versículos 2 al 12 fue vista como una prueba de fe genuina, así también la manera en la que enfrentamos la tentación también es una prueba de fe genuina. Es normal para la gente no redimida el no aceptar la responsabilidad por su propia pecaminosidad. Cuando se ven tentados y pecan, es típico para ellos culpar a alguien más. Los niños llegan al mundo rehusándose a aceptar la responsabilidad por su conducta. La primera vez que usted reprende a su pequeño niño por algo, su reacción inicial, automática, es decir, no lo hice, no fue mi culpa, pero no entiendes. Aceptar la responsabilidad total por la debilidad y la tentación no es algo que los hombres hacen muy bien. Los hijos evaden la culpabilidad de su propia culpa y llegan a ser adultos que prácticamente hacen lo mismo. En este pasaje, Santiago está diciendo la manera en la que usted responde a la tentación y a quién culpa usted es otra indicación de la legitimidad de su fe salvadora o la ausencia de la misma. Ahora, en un sentido, el cambio de los versículos 12 al 13 es un cambio rápido para Santiago. Él había estado hablando de las pruebas. Él había estado usando el mismo verbo, peirazo, el mismo nombre, peirasmo, el cual significa pruebas o tribulaciones. Él había estado usando esa palabra misma para hablar de las pruebas que el Señor permite que vengan a nuestra vida para hacernos fuertes. Y Él acaba de decir que la persona que soporta esas pruebas es bendecido. Esas pruebas, aprendimos, son circunstancias externas que prueban nuestra fe y producen crecimiento espiritual. Pero esas pruebas también pueden convertirse en tentaciones. Y en lugar de ser un medio de crecimiento espiritual, pueden convertirse en una fuente de solicitud a la maldad. Toda situación difícil que viene a mi vida o me fortalece porque obedezco a Dios y permanezco confiando en su cuidado y confiando en su poder, y entonces o crezco, o me veo tentado a dudar de Dios, negar su palabra, desobedecer, hacer lo que es práctico, y de esta manera he caído y me he vuelto presa a la solicitud a hacer el mal. La misma palabra que significa una incitación a la maldad también es usada para hablar de una prueba. La diferencia es cómo responde a la misma. Si usted responde una prueba con obediencia, entonces descubrirá que es un medio para crecer espiritualmente. Si usted responde una prueba con desobediencia, se ha convertido en una tentación y usted se ha vuelto presa de ella. Toda prueba tiene el potencial de volverse una tentación dependiendo de nuestra respuesta. Entonces, Santiago hace este cambio de las pruebas que nos llevan al crecimiento y bendición a tentaciones que llevan al pecado y a la muerte. Toda circunstancia de la vida que enfrentamos entonces nos provee con una decisión. De hecho, demanda una decisión. ¿Perseveraré? ¿Avanzaré en fe en Dios al obedecer su palabra? ¿O escucharé la voz que sugiere cuál es el camino fácil de salir, el cual es la desobediencia, y caigo en pecado? Ahora, si caigo en pecado, ¿quién tiene la culpa? ¿Es la culpa de Dios quien trae las pruebas o las permite? ¿Es la culpa de mis circunstancias? ¿Es la culpa de que yo fui creado por Dios como soy y no puedo evitarlo? ¿Quién tiene la culpa? Si Dios trae las pruebas, ¿acaso entonces Él es responsable cuando se vuelven tentaciones? Este asunto de quién tiene la culpa en la tentación por el pecado es el corazón de este pasaje. Y es algo esencial porque realmente es algo tan antiguo como el pecado. Abra su Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Conforme llegamos al versículo 11, Adán y Eva ya cayeron en pecado y son confrontados por Dios. Y Dios le habla a Adán en el versículo 9 y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él nunca antes había hecho eso, pero había participado en el pecado y él no tenía miedo de enfrentar a una deidad infinitamente santa, entonces estaba escondiendo. Y Dios le dijo en el versículo 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo? De pronto tienes una conciencia de ti mismo que nunca antes habías tenido. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Escuchen al hombre. Todo lo que tenía que haber dicho era que, sí, lo hice, pero él dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, él sugiere que la tuvo la mujer. Digo, después de todo, él se fue a dormir una noche y nunca antes había visto una mujer en su vida y despertó a la mañana siguiente y estaba casado con una. Ni siquiera sabía lo que era una mujer. Pero el punto de fondo aquí es que él no está culpando a Eva. Esta es la afirmación, la mujer que me diste. ¿Quién tuvo la culpa? Dios tuvo la culpa. Pudiste haber seleccionado a cualquier mujer que tú querías. ¿Por qué la escogiste a ella? ¿Por qué hiciste una mujer que sabías que iba a hacer eso? Por cierto, Adán no es el único que le ha hablado a Dios en esos términos. Observa el versículo 13. Y Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, yo lo hice. No, ella dijo, la serpiente me engañó. Y comí. Soy una víctima, así como mi marido, de algo que tú creaste. Yo estaba en este huerto maravilloso y de pronto una serpiente se apareció. Yo no hice a esa serpiente. Yo no hice que esa serpiente hablara. Culpan a Dios. Y así ha sido desde ese entonces. Dios me hizo. Dios me hizo con mi pecaminosidad. Dios me hizo con mis circunstancias. Dios me colocó en la situación en la que estoy en mi matrimonio. Dios me dio mi medio ambiente. Dios creó el escenario. Dios creó lo que me rodea, no es mi culpa. En Isaías 63:17, usted oye esta afirmación extraña. Oh Jehová, ¿por qué nos has hecho errar de los caminos y endurecido nuestro corazón del temor? ¿Qué cosa tan terrible culpar a Dios por el pecado de usted? Pero esa es la tendencia de la carne caída. Evadir la responsabilidad por nuestra conducta e inclusive llegar al punto de culpar a Dios. Todos somos tentados, todos pecaremos y con frecuencia culparemos a Dios al culpar nuestras circunstancias, al culpar nuestra debilidad, al culpar nuestras propensidades, al culpar nuestro medio ambiente, al culpar lo que nos rodea, al culpar a nuestros amigos, al culpar a nuestros parientes, al culpar a nuestra familia, al culpar nuestra condición económica, lo que sea. Y entonces el versículo 13, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esa es una exhortación que le prohíbe a toda persona jamás de culpar a Dios. Robert Burns, el famoso poeta escocés, escribió, tú sabes que me has formado con pasiones salvajes y fuertes, y escuchar a su voz engañosa, con frecuencia me ha llevado a hacer lo equivocado. Fin de la cita. Y Robert Burns ha expresado lo que la gente ha creído a lo largo de los siglos, que Dios nos hizo con pasiones salvajes y fuertes, y por lo tanto, ¿qué más podría esperar él fuera de susceptibilidad a la tentación? Inclusive los judíos, entre los rabinos de tiempos antiguos, creían esto. Ellos llamaban al impulso malo del hombre Yetzar Hará, y decían que el Yetzar Hará es el impulso malo del hombre, en contraste al impulso bueno. Y los judíos razonaban, algunos de ellos, que debido a que Dios ha creado todo, y debido a que Él creó al hombre, Él también debió haber creado el Yetzar Hará. Si Él hizo todo, Él debió haber hecho eso. Entonces tenemos dichos rabínicos como este. Dios dijo, yo lamento el haber creado la tendencia mala en el hombre, porque si no lo hubiera hecho así, Él no se hubiera rebelado contra mí. Yo soy el creador de la tendencia mala. Yo fui el creador de la ley como un medio de curación. Si ustedes se ocupan con la ley, ustedes no van a caer en el poder de la ley. Dios colocó la tendencia buena en la mano derecha del hombre y la mala en su izquierda, así decían los rabinos. Es algo extraño, pero es una creencia antigua que Dios es responsable por nuestra tentación y nuestro pecado. Santiago prohíbe de manera absoluta un pensamiento así. De hecho, él implica que alguien que realmente conoce a Dios tiene una mansedumbre y un quebrantamiento por su propia culpabilidad, por el pecado, y no pensaría en culpar a Dios como un acto continuo, aunque ocasionalmente podamos tener ilusiones así. Ahora observe de nuevo en el versículo 13 que usted tiene un participio presente pasivo. Cuando alguno está siendo tentado, no diga, mientras que esté en el proceso de pelear la batalla, mientras que esté en el proceso de ser tentado, que nadie se justifique a sí mismo, que nadie evada su responsabilidad al decir, Dios está haciendo esto. Cuando usted está en el camino de la tentación continua y usted se está acercando al borde de ceder, no se justifique diciendo que es tentado por Dios. Ninguno diga eso. Usted casi podría colocar, entre comillas, la frase, soy tentado por Dios, como si él estuviera usando esto como una cita de una persona que está en esa situación misma. Ahora, quiero mostrar algo muy interesante en la selección de preposiciones en este versículo. La frase en español solo tiene una manera de expresarlo, de parte y un significado, pero en el griego hay dos palabras que pueden ser traducidas de parte de. Una es apo y la otra es hupo. Son palabras muy importantes. Apo y la otra upo. Apo significa remoto, algo distante, una relación indirecta. Hupo significa una agencia directa, el que de hecho lo está haciendo. Aquí la selección es apo, algo distante, y lo que él está diciendo es, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no que Dios está ahí directamente tentándome, sino que él de manera remota es la causa real de este problema, a distancia. Dios es el que me creó de esta manera, que creó mi circunstancia, me colocó en este medio ambiente, causó que todo esto sucediera. Él es el que realmente es responsable. No es algo normal que alguien diga, Dios de hecho me está solicitando a hacer el mal. Pero es común que la gente diga, es Dios quien me creó en la situación en la que estoy y por lo tanto, Él en últimas es responsable por lo que yo hago. La mayoría de los hombres no llegan al punto de ver a Dios como el tentador directo, pero piensan que Dios de manera indirecta tiene la culpa. Apo, al permitir la situación y la posibilidad de fracaso, entonces esto diría, jamás te atrevas a decir que Dios no solo no es el agente cercano de la tentación, sino que Él ni siquiera es el agente remoto de la tentación. Nunca digas eso. Nunca te veas a ti mismo como una víctima pobre de la providencia de Dios, o de la creación de Dios, o de que Dios permite que algo suceda. Esto no es culpar a Satanás, esto no es culpar a los demonios o al mundo de los hombres, sino que Santiago prohíbe que se culpe a Dios. Proverbios 19:3 dice, la necedad del hombre pervierte su camino y su corazón se enoja contra Jehová. Filón dijo, cuando la mente ha pecado y se ha distanciado de la virtud, culpa las causas divinas. Y tiene razón, escapar la responsabilidad por el pecado es un pasatiempo humano favorito. Y en cualquier momento en el que usted culpa a algo más, quizás usted en últimas está haciendo que Dios sea responsable, quien creó todo. Algunas personas inclusive han llegado al punto de decir que Dios tiene la culpa en la tentación, y si usted no cree que es así, entonces acuérdese de Mateo 6:13, en donde la oración de los discípulos dice, no nos metas en tentación. Leí un escritor esta semana quien dijo que tenemos que rogarle a Dios que no nos meta en tentación, porque si no se lo pedimos, Él lo hará. Santiago no tiene lugar alguno para un fatalismo tan necio como ese, como el hombre pobre quien culpa a su pobreza cuando él se vuelve un ladrón y roba y piensa que se justifica en su robo porque él era pobre y culpa sus circunstancias, como el borracho quien sale y choca en su auto y mata a alguien en el proceso y culpa a su esposa por un matrimonio infeliz o una unión infeliz, o culpa a sus negocios, su trabajo por llevarlo a beber, o culpa la presión y se siente justificado de cualquier culpabilidad real. Así son los hombres cuando culpan a Dios por hacer sus pasiones internas. Los hombres culpan a Dios por crear sus circunstancias. De nuevo, Robert Burns, el poeta escocés, dijo que él, y cito, era impulsado por las pasiones, sin embargo, la luz que lo desvió realmente era luz del cielo. Fin de la cita. De nuevo, expresando lo que los hombres han pensado durante años, y es que ellos realmente no son responsables por la manera en la que son, simplemente así fueron hechos. Santiago dice, esto es intolerable. Dios no es responsable por la tentación. Usted no puede decir eso, y si Él no es responsable por la tentación, Él no puede ser responsable tampoco. ¿Por qué? Por el pecado que resulta de ella. Ahora, para apoyar esa exhortación en el versículo 13, Santiago nos da cinco pruebas, y esto es simplemente tan rico, y quiero que entienda esto porque esto es muy, muy práctico. Hay cinco pruebas de que Dios no es responsable por la tentación y, por lo tanto, por el pecado. Número uno, la naturaleza de la maldad. La naturaleza de la maldad. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, quien es la causa indirecta, y aquí está la razón, porque Dios, literalmente en el texto griego dice, Él no tiene experiencia con la maldad, ni Él tienta a ningún hombre. Ahora escuche esto. Estas son noticias. Porque los dioses paganos y las deidades paganas de la historia religiosa siempre se prestan a la tentación. ¿Alguna vez ha leído mitología griega? ¿Alguna vez ha leído de las deidades de la Asia Antigua? ¿Alguna vez ha leído algún estudio etnológico que muestra las religiones de los hombres? Descubrirá que las deidades y los dioses del paganismo siempre se prestan a la tentación, a la maldad, y ellos mismos con frecuencia son vistos como pecando y tentando a otros a pecar. Y la razón es que, debido a todos los dioses falsos, escuche esto, son la creación de las mentes de hombres caídos o las mentes de demonios caídos, y han salido de ese estado caído y por lo tanto manifiestan la misma corrupción y la misma impiedad de la que surgieron. Su naturaleza es corrupta porque sus creadores son corruptos y ningún arroyo puede levantarse por encima de su fuente. Pero Dios, dice, no puede ser tentado por el mal. La palabra es usada solo aquí en el Nuevo Testamento, apeirastos, significa Él no tiene experiencia en la maldad. Él no tiene experiencia alguna de la maldad. Él no tiene capacidad para cometer maldad. Él no es vulnerable a la maldad. Y por cierto, la palabra mal es neutro plural. Sin un artículo, simplemente un mal de cualquier tipo. La esfera entera del mal no tiene manera alguna de penetrar la naturaleza de Dios. Todo mal es repulsivo para Dios. No puede hallar lugar alguno en su naturaleza santa. Entonces la naturaleza del mal está infinitamente apartada de la santidad de Dios. En Levítico 19:2 dice, Jehová es santo. En Levítico 20:26, Jehová es santo. En Isaías 6, santo, santo, santo. 1 Pedro 1:16, el Señor es santo. La santidad no puede ser penetrada por el pecado. Entonces la naturaleza de la maldad nos aparta de Dios. Él puede ser solicitado a la intención mala. Yo creo que Satanás en Job 1 vino delante de Dios a tratar de hacer de que Dios perdiera la fe en su propia capacidad de mantener la virtud justa en uno de sus santos verdaderos. Esto es Job. Yo creo que Apocalipsis 12:10 dice que Satanás siempre es el acusador de los hermanos. Él va a Dios para tentar a Dios a que viole su pacto con su pueblo debido a sus muchos pecados. En Romanos 8 nos dice que la implicación ahí es que hay alguien que quiere condenarnos, que quiere acusar a los elegidos de Dios, pero nadie puede hacerlo porque Cristo ya nos ha justificado delante de Dios. Pero yo creo que Satanás en cualquier momento y lugar tiene acceso y quiere venir delante de Dios, pero Dios no tiene vulnerabilidad alguna debido a que la naturaleza del mal es totalmente diferente a la naturaleza de Dios. Él es impregnable al ataque del mal. Su santidad no se mezcla con nada de manera eterna. De hecho, en Habacuc recordará lo que dice en el versículo 13 del capítulo 1. Tú eres muy limpio de ojos para ver el mal y no puedes ver la iniquidad. Tú eres demasiado puro para ver el mal, demasiado puro para ver la iniquidad. Dios es un Dios santo. La naturaleza del mal entonces hace que sea imposible que Dios llegue jamás a ser tentado de manera exitosa o llegar a tentar a alguien más, porque tentar a alguien más indicaría que él tuvo un deleite en ver que alguien más haga algo malo. Pero el que no conoce el mal no puede deleitarse en el mal. Segundo de Samuel 24 presenta un punto interesante. Probablemente necesito hacer referencia al mismo. Dice, esto es simplemente para que no lo encuentren y despierte su curiosidad. La ira del Señor fue despertada en contra de Israel y él incitó a David en contra de ellos para que contara a Israel y a Judá. Ahora David cometió un pecado, el pecado de contar al pueblo en lugar de confiar en Dios. Él iba a confiar en el poder de su pueblo. Y dice que el enojo del Señor se despertó en contra de Israel y él incitó a David. Y eso parece decir que él mismo tentó a David a cometer ese pecado. Este es el único lugar en la Biblia en donde algún pensamiento como este se presenta. Pero por el Espíritu Santo de Dios, tenemos un pasaje que se compara, paralelo, en 1 de Crónicas 21. Este es un paralelo de ese pasaje y lo que dice es esto. Y Satanás se levantó en contra de Israel y tentó a David a contar a Israel. El aspecto preciso de esa tentación para ver quién fue el tentador está en 1 de Crónicas 21:1 y dice que Satanás lo hizo. La perspectiva más amplia que Samuel señala es que Dios permitió que eso sucediera porque David tuvo la elección de responder o no responder a la incitación de Satanás. Dios no tienta la maldad. Eso se presenta de manera explícita aquí y cuando usted va a 2 de Samuel 24 y parece que él fue el que tentó a David, usted meramente tiene que ir a 1 de Crónicas 21 y dice que Satanás lo hizo. Lo que el escritor de Samuel está diciendo es que estuvo dentro de lo que Dios permitió para cumplir el juicio de Dios si David de hecho escogió hacer lo malo. Mateo 4 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. De nuevo alguien dice, bueno, ¿acaso Dios por el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado? No, lo llevó para ser probado y debido a que él aprobó todas las pruebas, ninguna de ellas fueron realmente tentaciones porque nunca lo llevaron ¿a qué? A pecar. Y a través de todas esas pruebas, él probó ser el Hijo de Dios. Los ángeles vinieron y le sirvieron. Dice, bueno, ¿qué hay acerca de Mateo 6:13? No nos metas en tentación. Eso de nuevo tiene que ver con pruebas. Y ese es el clamor del corazón de un santo que está diciendo, oh Dios, conforme oro, no me lleves a ninguna prueba que sea más de lo que pueda soportar. Señor, no nos metas al tipo de pruebas que nos causarían ser tentados, porque son más de lo que podemos manejar. Y el Señor va a responder esa oración, porque 1 Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común al hombre. Y Dios, quien es fiel, no dejará que sean tentados que más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. No nos metas al poder de alguna prueba que está más allá de nosotros. Esa es la oración de Mateo 6. Entonces la verdad de Santiago permanece en pie. Dios no tienta a nadie. Él permite que la tentación se lleve a cabo y hombres como David pueden tomar una decisión, pero Dios no tienta. Él permite que seamos probados, así como Él permitió que Cristo fuera probado, pero nunca más de lo que podamos soportar y siempre nos da el recurso para la victoria si escogemos ese recurso. Y cuando clamamos, no nos metas en la prueba o la tentación, simplemente estamos diciendo, Dios, te pedimos que hagas lo que has prometido que harás y nunca nos des más de lo que podemos soportar. Entonces la naturaleza de la maldad dice que Dios no puede ser tentado. Él ni siquiera puede experimentar la maldad, por lo tanto, Él no puede tentar a nadie más. Y como dije, para tentar a alguien más, Él tendría que deleitarse a sí mismo en la tentación y el pecado, de lo cual es incapaz de hacer. Su deleite es solo en aquello que es puro y santo. Entonces la naturaleza de Dios, dice Santiago, nos dice, o la naturaleza de la maldad nos dice que Dios no puede ser la fuente de la tentación y el pecado, porque la maldad es contradictoria a su naturaleza. En segundo lugar, la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, no solo lo que es la maldad, sino lo que el hombre es. Observa el versículo 14. Esto es tan interesante. Sino que cada uno es tentado, literalmente gecastos, sino que cada uno, cada individuo es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia y seducido. O sino, es la primera palabra. Aquí está el hecho que es esencial. La tentación no viene de Dios, sino que cada hombre, cada uno de nosotros, sin excepción alguna, todo individuo, no hay ninguno que esté afuera de esta afirmación. Toda persona es tentada, ese es un tiempo presente, está atravesando por la experiencia repetida de la tentación cuando él es atraído y seducido. Escuche esto, subráyelo, por su propia ¿qué? Concupiscencia. Atraído o seducido son dos palabras interesantes. Ambas son participios. La primera viene de la caza de animales y es usada de atraer a un animal a una trampa. El animal es llevado a la trampa. Atraído a la trampa y el animal es llevado a la trampa. El verbo mismo, helkomai, significa ser llevado por un poder interno, un poder interno. Significa ser llevado a una trampa, ser llevado y atrapado. Es un término de caza de animales. El segundo término, seducido, es un término de pesca. Esa palabra significa literalmente capturar. Y su uso literal era capturar a un pez con un anzuelo, para atraer con un anzuelo y atraparlo. En 2 Pedro 2, 14 y 18, es traducido atraer o engañar. Teleazómeno significa atraer para atrapar a un pez con un anzuelo. El problema es este. Toda persona es tentada cuando muerde el anzuelo o es atrapado por la trampa y somos llevados, somos engañados por nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. Estos términos, el ser tentado es ser atraído de manera engañosa y después atrapado en pecado. Simplemente piense aquí en la imagen. La razón por la que los animales son atraídos y atrapados y los peces muerden el anzuelo y son atrapados es porque el anzuelo se ve bien, se ve atractivo y lo único que ven es el anzuelo. Y en lugar del placer que esperan, cuando muerden el anzuelo viene el dolor de la captura y la muerte, y así es con la tentación. Está ahí y promete una satisfacción agradable, promete algo placentero. Promete gran placer, diversión, recompensa y lleva a la víctima a su trampa, a la muerte. Ahora, ¿qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿De quién es la culpa? ¿Qué nos atrae de una manera tan fuerte al anzuelo? ¿Es Dios? No. ¿Es Satanás? No. Satanás muerde el anzuelo y el mundo muerde el anzuelo y los demonios muerden el anzuelo y los hombres muerden el anzuelo y muchas personas muerden el anzuelo. ¿Pero qué es lo que nos atrae al anzuelo? ¿Qué es lo que nos atrae a la trampa? ¿Qué es? La concupiscencia. Y esa es la naturaleza del hombre. Nuestra condición caída tiene una parte de su entidad, deseo por la maldad. Note que no dice que él es atraído de la concupiscencia, sino de su propia concupiscencia, muy enfático. Su propia. Enfatiza que no estamos hablando de algún término genérico que todo mundo posee en común, sino que no es igual para toda persona, sino que cada uno, jecostas, cada individuo tiene su propia inclinación de deseo pecaminoso, lo cual es lo que lo atrae al anzuelo. ¿Y no es verdad que la pasión de una persona es la repulsión de otra? Claro que sí. Yo veo a personas quienes literalmente por su concupiscencia son llevadas a la homosexualidad. Eso me repulsa de manera total. Usted puede mover ese anzuelo enfrente de mí, y usted va a ver que me voy en la dirección opuesta. Todos tenemos cierta, no quiero usar la palabra virtud, pero todos tenemos ciertas características en nuestros deseos pecaminosos, en nuestra concupiscencia, que nos hacen vernos atraídos a ciertas trampas y a ciertos anzuelos que otros. Y esa es la razón por la que él está individualizando esto al decir de su propia concupiscencia. Ahora esto se refiere a la inclinación del alma a disfrutar o adquirir algo. La palabra concupiscencia es epitumía. La palabra medular es tumos. La preposición se le añade. Significa el deseo del alma. La pasión fuerte del alma. Y el problema cuando pecamos no es Dios. El problema ni siquiera es el diablo. El problema ni siquiera son los demonios. El problema ni siquiera es el mundo, los hombres impíos. Escuche. El mundo, los hombres impíos, los demonios y el diablo, todos rodearon a Jesucristo en su vida entera. Sin embargo, él nunca pecó porque nunca en él hubo epitumía alguna. No hubo concupiscencia. No hubo atracción en él. No hubo nada en él que lo atrajo al anzuelo en manera alguna. Como puede ver, el problema no fue el tentador que estaba afuera. El diablo no lo hace hacerlo usted, como algunos dicen. El problema no es el tentador que está afuera, sino el traidor que está dentro. Ese es el problema. Nuestra tendencia a ser tentados se debe a la naturaleza del hombre y sus propios deseos peculiares, y el alma de cada persona tiene sus propios patrones de deseo carnal y como resultado de su ambiente y su crianza y sus decisiones personales. Entonces, lo que hace que sea tan absurdo cuando la gente se amputa partes del cuerpo, el problema es que en la naturaleza del hombre hay una propensidad a desear cosas que satisfacen, y si son atraídas esas cosas afuera de la voluntad de Dios, ahí está la capacidad de morder el anzuelo. Por cierto, notará que dice, cuando él es atraído de su propia concupiscencia, kikupo es usado, el engaño real es la concupiscencia. El agente cercano y directo y la causa responsable del pecado es la concupiscencia. Pogo dijo, hemos encontrado al enemigo y el enemigo somos nosotros. Es correcto, es profundo, el enemigo somos nosotros. Observe Romanos 7 por un momento y permítame refrescar su mente con un pasaje que hemos estudiado en el pasado. Romanos 7. Pablo le va a decir aquí en dónde está el problema, comenzando en el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Está hablando como creyente. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Se oye familiar, claro. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En otras palabras, hay cosas que sé que están bien y que están mal, y sé cuáles son, y quiero hacer lo que está bien y no quiero hacer lo que está mal, entonces la ley es buena. La ley me está dando las señales correctas por todo este deseo malo. Él dice en el versículo 17, no soy ya más yo, no soy el yo real, no es el yo regenerado, sino que es el pecado que mora, ¿en dónde? En mí. Como puede ver, el problema, dice él, es que mi propensidad a ser tentado se relaciona con el pecado que mora en mí, el cual se relaciona con mi carne. Él va a decir eso en el versículo 18. Sé que en mí, esto es en mi carne, dice él ahí en el versículo 23, hay un principio en mis miembros, mis partes corporales, que está en guerra en contra de la ley de mi mente y está tratando de llevarme cautivo a la ley del pecado. Me veo a mí mismo como un hombre miserable, versículo 25, sirviendo la ley del pecado con mi carne. Ahora, ahí está el problema. El problema es que aunque hemos sido redimidos y aunque hemos recibido una nueva naturaleza y aunque hemos sido creados en Cristo Jesús, todavía tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos, y es la pasión. Es ese anhelo por encontrar satisfacción en algo que en sí mismo puede ser algo bueno. De hecho, la mayoría de la concupiscencia simplemente es un regalo, una dádiva buena de Dios que ha sido torcida y pervertida. Dios, por ejemplo, nos da la bendición del sueño y algunas personas tienen un deseo pecaminoso por el sueño hasta que se vuelven perezosos, flojos. Dios nos ha dado el beneficio de tener la ropa para cubrir nuestros cuerpos y mantenernos calientes, y para algunas personas se convierte en una concupiscencia que los consume de manera total, en donde están tan enamorados con la satisfacción que terminan siendo personas que viven para lo que los viste, al grado que literalmente controla su presupuesto y su vida. Es maravillosa que Dios nos ha dado el regalo del abrigo, del refugio, para mantenernos lejos, protegidos de los elementos, un lugar donde vivir, la realidad maravillosa de la privacidad y la capacidad de conducir nuestros asuntos en algún tipo de lugar cómodo con aquellos que amamos. Sin embargo, para algunas personas quieren vivir en un exceso de una manera que va más allá de la necesidad humana y se vuelve un ídolo. No hay nada de malo con la sed. Dios nos ha dado eso como un deseo, lo cual nos lleva a hacer cosas benéficas para nuestro cuerpo. Pero algunas personas beben hasta el punto que se emborrachan. No hay nada de malo con el alimento, pero algunas personas se vuelven glotones. No hay nada de malo con que nuestras necesidades sean suplidas, pero es fácil pervertir nuestras necesidades e ir más allá de lo que realmente son. Inclusive el sexo es dado por Dios como un regalo maravilloso y glorioso, pero cuando se pervierte y se busca más allá de la voluntad de Dios, se convierte en el anzuelo que atrapa a la persona que es motivada por la concupiscencia, por esas cosas. No necesitamos a Satanás, no necesitamos a los demonios, ni siquiera necesitamos al mundo. Lo único que necesitamos es la pasión de la carne que reside en nosotros y se va a mover hacia los anzuelos. Y como dije, normalmente la pasión de raíz es la perversión de un regalo dado por Dios de algo que se ha corrompido. Entonces Dios no es responsable porque nosotros seamos tentados y porque nosotros pequemos. La naturaleza de la maldad nos dice eso porque no tiene parte en la naturaleza de Dios. En segundo lugar, la naturaleza del hombre nos dice en dónde está el problema. Está en nosotros. La concupiscencia es el culpable. Ahora Santiago nos lleva a un tercer pensamiento que expande ese segundo. La tercera prueba de que Dios no es la fuente del pecado es la naturaleza de la concupiscencia. Habiendo identificado la concupiscencia en la naturaleza del hombre, él ahora procede a explicar en los versículos 15 y 16 en términos muy, muy prácticos y útiles. Y en esto quiero que se concentre. Este realmente es el corazón del mensaje para nuestra propia vida. Santiago cambia metáforas y se aleja de la caza y la pesca, y ahora habla del nacimiento humano, conforme llega al versículo 15, y habla de la naturaleza de la concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, y aquí ve la concupiscencia como una madre concibiendo, va a producir un hijo. El hijo es el pecado. Y el pecado, cuando sale, no hace nada, sino que produce ¿qué? Muerte. Esto es tan, tan útil. Escuche con atención. La mayoría de la gente piensa en el pecado como un acto solitario o una serie de actos o conductas. Dios está diciendo aquí que el pecado no es un acto. El pecado es el resultado de un proceso. ¿Muy bien? Es el resultado de un proceso. Comienza con, escucha esto, comienza con el deseo, epitumía o concupiscencia. Y quiero ayudarle aquí. Escriba la palabra deseo y después escriba lo opuesto. Escriba la palabra emoción. El deseo se relaciona con la emoción. Comienza con un sentimiento. Comienza con ese sentimiento de querer ser satisfecho. Querer adquirir algo para satisfacerlo a usted. Algo nuevo. Algo que está siendo movido enfrente de su rostro. Lo vio en la joyería, lo vio en la agencia de autos, lo vio en el centro comercial o lo que sea. O hay una casa y pasa enfrente de la casa todo el tiempo y es estrictamente emoción. Le hace algo a usted. Lo hace sentir a usted un anhelo. Ahí es donde todo comienza. El pecado comienza con un deseo. En segundo lugar es el engaño. En segundo lugar está el engaño. Es la segunda palabra. Y puede escribir al lado de la palabra engaño la palabra mente. Lo que sucede es que usted comienza con el deseo en su emoción y después llega un engaño en su mente porque usted comienza a justificar y a racionalizar el derecho que usted tiene por aquello que usted desea, ¿verdad? Esto es simplemente el patrón inevitable. Ahora, eso es lo que hemos encontrado en el versículo 14. Ser atraído y seducido. El anzuelo es mordido, caemos en la trampa, engaña el intelecto ve y dice, tengo el derecho de tener eso se ve bien, eso me va a satisfacer, eso va a satisfacer mi necesidad, eso va a calmar mi deseo, y entonces lo que comienza con deseo en la emoción, pasa al engaño en la mente, y usted realmente cree que tiene el derecho de tenerlo. Usted cree que está ahí y es hermoso, usted cree que lo va a satisfacer, usted cree que le va a dar lo que quiere. Y entonces usted sale, ¿qué sucede? La concupiscencia concibe. Llamemos a esta palabra el diseño. Ahora, el concepto de cómo usted va a alcanzar el pecado comienza a formarse. Esto ocurre en la voluntad. Usted ha pasado de las emociones a la mente, ahora su voluntad está activa y usted está jugando con su mente. Lo que su mente ya ha concluido, su voluntad lo está formando en un diseño. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, entonces el diseño comienza a formarse. Por cierto, la palabra concebido, sulabusa, literalmente significa embarazarse. Cuando la concupiscencia, por así decirlo, es seducida por la prostitución de ese anzuelo que ha sido mordido, se embaraza. Y el diseño es concebido, por así decirlo, en el vientre del alma de una persona. La emoción, el deseo, algo satisfactorio, pero malo. Después entonces pasa a la mente y se convence a sí mismo de que tiene todo derecho de tenerlo, y habiéndose convencido de eso, entonces concibe el pecado mismo. El pecado siendo concebido. Y después tenemos una cuarta palabra, desobediencia. El acto ocurre. Da a luz el pecado. Cualquier niño que nace con ese mismo proceso. Primero hay un deseo entre un hombre y una mujer. ese deseo por un hijo, entonces actúa en su mente, deciden hacer eso, lo deciden en su mente, quieren hacer eso, después conciben ese niño, después, más adelante, da luz a ese niño, y así es con el pecado. Es concebido como un deseo inicialmente en la emoción, y después es justificado en la mente, es concebido en la voluntad, y es producido en la conducta. Esa es la secuencia. La frase da a luz el pecado, lo ve ahí, estricto, significa dar a luz, y ocurre en la conducta. Entonces, junto a la desobediencia, escriba conducta. El acto en sí, de la emoción a la mente, a la voluntad, a la conducta. Las emociones llevan a la mente a racionalizar, la mente que racionaliza lleva a la voluntad a planear, y ahora el bebé nace, y la obra se comete, y todo comenzó con el deseo. Ahora permítame decirle algo muy práctico. ¿En qué punto en nuestras vidas entonces enfrentamos el pecado? ¿Aquí afuera, al nivel de la conducta? No, ahí atrás, ¿al nivel de qué? Del deseo. Es la persona que puede controlar sus respuestas emocionales la que va a enfrentar eficazmente el pecado. O la persona que, si siente esas respuestas emocionales, tiene una mente que está santificada, y cuando pasa de las emociones a la mente, es detenido en ese punto. Si llega la voluntad y algo es concebido, nacerá. Un niño concebido es un niño nacido. Ese niño tiene que salir. Entonces, al enfrentar el pecado en nuestras vidas, no solo lo enfrentamos al final del proceso de manera eficaz, sino que tenemos que regresar al principio. Si usted permite que las emociones sean expuestas al anzuelo, va a enfrentar problemas. Y como usted sabe, todo en nuestra sociedad mala va a enfocarse en sus emociones. Todas las cosas dramáticas, todas las películas y la televisión, y los libros, y la música, y la ropa, y todas las imágenes y sonidos que atraen nuestra atención, todo esto está diseñado, en primer lugar, a cautivar la emoción. Todo eso es una fachada que busca atraernos. Inclusive la publicidad en la televisión simplemente me sorprende. Veo cómo venden un auto y usted no tiene idea alguna del área mecánica del auto. Y no es nada más que un pedazo de maquinaria, nada. Fuera de algún tipo de drama con música algo rara, cosas de la época espacial que están volando por todos lados. ¿Y qué tiene que ver con el auto? No tiene que ver nada con el auto, pero tiene que ver todo con sus ¿qué? Sus emociones. Sus emociones. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Una mujer se pone perfume y deja un rastro. Eso no es para su intelecto. Necesitamos protegernos al nivel de las emociones. Y en segundo lugar, al nivel de la mente. Y entonces la mente debe ser traída bajo la cautividad de Cristo. ¿No es eso una gran verdad? Llevar todo en la mente a la obediencia o al cautiverio de Cristo. Una mente no protegida, no controlada, va a ser llenada de imágenes malas. Y entonces tengo que controlar mis emociones. Tengo que controlar mi mente, porque allí es en donde esto comienza. Entonces quiero asegurarme de que mis emociones estén entregadas a las cosas de Dios. ¿Sabe lo que es una bendición maravillosa en esa área? Es la buena música cristiana. Porque me encanta la música y a todo mundo le gusta la música. Y la emoción es básicamente emocional, más que cognitiva. Mucho de la música es cognitiva, pero la mayor parte de la música es emocional. Y ¿no es maravilloso que tenemos el privilegio en estos días, en esta época, de tener el placer emocional y tener el alma que canta y los sentimientos que disfrutamos con música que honra a Dios? ¿Y no es maravilloso que cuando los pequeños crecen aprendiendo toda esa música cristiana buena, les ayuda para que sus respuestas emocionales y sus gozos y sus tristezas puedan sintonizarse con música que básicamente glorifica a Dios en lugar de que sea música del mundo? Hay maneras en las que enfrentamos nuestras emociones. Usted no puede exponer sus emociones continuamente a cosas que lo alejan de las cosas de Dios. Usted no puede hacer eso sin pagar un precio alto. Y la mente es muy simple. Usted necesita la mente de Cristo. Usted necesita una mente renovada. Necesita una mente que está puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Usted necesita una mente que está saturada en la palabra de Cristo, morando en ella ricamente. Usted necesita una mente, Pablo dice en Romanos 12:2, que es transformada y no se conforma al mundo. Usted necesita, si se lo puedo decir de manera simple, amar al Señor su Dios con toda su mente. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su mente? Si su mente se alimenta de la palabra de Dios, entonces usted va a detener el pecado en ese punto allá atrás, en el punto inicial. Si sus emociones están bajo el control del Espíritu de Dios y sus sentimientos han sido llevados cautivos a Él, usted va a detener el pecado allá atrás, en donde comienza. Si usted le da rienda suelta a sus emociones y las expone a todo lo que el mundo le presenta, usted va a dejar que su mente sea una puerta abierta para que todo entre y salga, y no es cultivada y está arada a profundidad con la palabra de Dios, entonces va a concebir el pecado y usted va a dar a luz a un hijo. Y quiero añadir que él añade en el versículo 15, y cuando el pecado es consumado, concluido, apocueo significa causar que esté embarazado. Cuando el pecado da luz, es sinónimo de ktitei, el otro verbo que es usado, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Cuando el pecado nace, nace de un homicida. ¡Qué retrato! ¡Qué retrato! La emoción, y de la emoción viene la decisión, y de la decisión viene la concepción de la voluntad, y después la conducta, y el retrato de dar a luz un hijo es tan hermoso que llega al final cuando el niño nace y el niño resulta ser un homicida. El pecado es un homicida. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte espiritual, separando el alma de Dios. Muerte física, separando el alma del cuerpo. Muerte eterna, separando el alma y el cuerpo de Dios. Y él aquí no está hablando en particular de cristianos o no cristianos. Él simplemente está diciendo, todo lo que el pecado siempre produce es muerte. Inclusive para un creyente. Puede ser muerte física, como 1 Corintios 11 y 1 Juan 5, 16 lo demuestran. Todo tipo de muerte fluye del pecado. Entonces, la idea de que usted está trayendo alguna conducta que satisface su vida es una mentira. Lo único que usted trae es pecado, y lo único que el pecado trae es muerte. Y entonces él dice en el versículo 16, dejen de ser engañados, amados hermanos míos, dejen de ser engañados. De nuevo, es la palabra de la que obtenemos la palabra planeta, engañados, como si algo se está desviando. Deben saber dónde está el problema, él está diciendo, no sean engañados, dejen de culpar a Dios y empiecen a culparse a sí mismos y comiencen a ver hacia adentro y no vivan de manera ciega la vida, simplemente aceptando lo que es y después culpando a Dios. Reconozcan que dentro de ustedes tienen un enemigo y que ese enemigo es su propia condición caída y ustedes deben enfrentar su propia concupiscencia y ese enemigo. No pueden exponer su emoción a todo lo que lo atrae. Usted no puede dejar que su mente sea cautivada por esas cosas. Usted debe saber dónde está el problema. No ser engañado en esto. Regresen ahí y enfréntenlo a ese nivel. Deténganlo al comienzo. Llene su mente con las cosas de Dios para que nunca pueda atraer sus sentimientos y concebir pecado en su voluntad. Si sus emociones están controladas o si su mente está controlada, lo deja sin tener un compañero para concebir el pecado. La naturaleza de la maldad, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la concupiscencia, eliminan el hecho de que Dios podría llegar a tentarnos a pecar. Y después, una prueba directa de la naturaleza de Dios, versículo 17, obsérvelo. Esto es tan maravilloso, la naturaleza de Dios. Aquí está el corazón del texto. Simplemente entiende esto. Nadie puede culpar a Dios por el pecado, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Digo, las únicas cosas que descienden de Él son ¿qué? Son buenas. Y perfectas, poseemos una naturaleza que produce pecado. Dios no. La naturaleza de Dios es tal que solo produce bien. Esto es algo doble. Del lado negativo, lo que está diciendo es que Dios nunca podría producir pecado. Del lado positivo, entiendan esto, lo que está diciendo es que Dios va a derramar bien, 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 bien y más bien. ¿Cómo es posible que usted va a buscar anzuelos para buscar la satisfacción cuando Dios está derramando todo lo que usted podría necesitar para toda su satisfacción? El lado negativo, Dios nunca podría producir maldad. Él es bueno. El lado positivo, Él produce un bien interminable y sin límites que hace que una persona sea un necio al permitir que sea tentado para verse atraído a un anzuelo cuando toda la bondad de Dios está disponible por su gracia. Nuestra carne es un pozo de agua pestilente cuando pensamos en lo que hace. ¿Y por qué vamos a ir a beber de eso cuando podemos venir al pozo, a la fuente de la vida misma? Dios nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. Note ahí los dos todos, todo, todo, todo incluido, todo incluido, todo, todo. Note las dos dádivas. Dádiva, dádiva, una es dosis, significa el acto de dar. Una es dorema, significa el regalo dado. Todo acto de dar y todo regalo dado en el acto de dar es bueno y perfecto. Bueno significa bueno, no hay comparación para esto. No es bueno, no es mejor, no es lo mejor, es simplemente bueno, está completo. No le falta nada, todo es suficiente, es perfecto, abarca todo. Todo regalo bueno dado por Dios es perfecto, es benéfico, absolutamente completo. No es sorprendente que Jesús dijo en Mateo, pedid y qué, y se os dará, buscad y hallaréis. ¡Oh, qué maravilloso pasaje! Y si usted realmente busca algo, si usted realmente busca algo en su alma que es bueno y correcto, y se lo pide a Dios, ¿no cree que Él se lo va a dar a usted? Pues si vosotros, siendo malos, dice Él, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Si ustedes, padres que están caídos, saben cómo ser buenos con los hijos que aman, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que, ¿qué? Le piden. Y en Lucas 11:13 dice que Él les dará su Espíritu Santo. ¡Qué torpe es buscar trampas atractivas y anzuelos, siendo atraído por su concupiscencia, cuando Dios tiene tanto que dar! Una provisión interminable. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de Él para darlo. Una mujer vio el mar por primera vez en su vida y ella le dijo a su amiga, ¡qué maravilloso es ver algo de lo cual hay suficiente! Y cuando usted está viendo la bendición de Dios, usted está viendo algo de lo cual hay suficiente. De regreso al versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo es de arriba, está fluyendo desde arriba. ¡Qué necio es ir tras el anzuelo del pecado! ¡Qué torpe es entrar a la trampa cuando toda buena dádiva y todo don perfecto desciende como lluvia del cielo sobre nosotros! Satanás trató de decirle a Eva que Dios estaba reteniéndole cosas de ella. Dios no está dejándote tener lo mejor, más vale que busques la satisfacción. Más vale que busques lo mejor. Dios ha retenido lo mejor de ti. Ella creyó esa mentira y el niño fue concebido y nació la muerte. El niño fue la muerte. Y me acuerdo cuando estaba pensando en esto esta tarde, 2 Samuel 12, el terrible pecado de David con Betsabé. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Natán, claro, se acerca a David. Natán le dice, versículo 7, David, tú eres el hombre, tú eres el pecador, tú lo hiciste. Tú eres el adúltero, tú eres el homicida. Y esto es lo que el Señor tiene que decirte, David. Te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu amo, las esposas de tu amo en tu seno. Te di la casa de Israel, te di la casa de Judá. Y si eso hubiera sido demasiado poco, te hubiera dado más y más de tales y tales cosas. David, ¿por qué buscaste aquello que era prohibido cuando yo te hubiera dado todo, cualquier cosa? Toda cosa perfecta. Es el gozo de Él el dárnoslo. Descienden de Él. Noten que Él es llamado aquí el Padre de las Luces. Esta es una gran afirmación. Esa era una manera antigua judía para referirse a Dios como Creador. Las luces que tiene en mente son el sol, la luna y las estrellas. Él es el Padre de las Luces, los cuerpos celestes. Dice usted, ¿por qué está escogiendo Él ese título? Porque encaja con su ilustración. Él es el Padre de las Luces, porque con Él no hay mudanza ni sombra de variación. Muy vívido, muy vívido. Él es el que creó todos los cuerpos estelares. Él creó todos ellos, pero Él no es como ellos. Ellos varían, ellos cambian, incrementan, traen luz, los vemos en la mañana, están en la noche, incrementan, disminuyen su brillo, su beneficio para nosotros viene y se va. Dios no es así. Dios es luz brillante de gloria y luz de bondad y luz de gracia y no varía. No es, y Él usa el término paralaje, del cual obtenemos paralange, y no pasa de una condición a otra, no tiene sombras, nunca se oscurece. 1 Juan 1:5, en Él no hay qué, tinieblas en absoluto, oscuridad en absoluto. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. No hay días en los que Él deja de dar dádivas espirituales, no hay días en los que Él deja de dar luz espiritual. El flujo de cosas buenas de Dios nunca varía, nunca se detiene. David, David, yo te hubiera dado tal y tales cosas. Digo, que quede claro, un pez gordo no busca anzuelo. ¿Entiende eso? Y usted está haciendo a un lado los recursos divinos con lo que el mundo le ofrece en ese anzuelo. Llénese de dádivas divinas. Fuente de la vida eterna, sintoniza mi corazón para cantar tu gracia. Torrentes de misericordia nunca cesan. llaman a las canciones más fuertes de alabanza. Los arroyos de misericordia nunca cesan. Nada puede ocultar la bondad de Dios. Nada puede detener su benevolencia. Nada puede interrumpir el flujo, la corriente de su luz celestial. No muerde el anzuelo del diablo. No concibe y da luz a un hijo mortal que podría llevarlo a su propia muerte. Dios da todo el bien y solo bien. ¿Quién es responsable por el pecado? Usted. Es correcto. Usted. Y una prueba final, y simplemente la voy a mencionar porque quiero entrar en ella a detalle en nuestro próximo mensaje. Una prueba final. La naturaleza de la regeneración. Véala en el versículo 18. Vamos a entrar a detalle la próxima semana. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entiende esto. Dios no pudo habernos tentado a pecar. Dios no quiere que pequemos, porque Dios nos regeneró para hacernos como Él. La naturaleza de la regeneración hace a un lado el hecho de que Dios jamás nos lleve a pecar. Él nos dio vida nueva. La concupiscencia da luz la muerte, pero Dios da vida. Dios no nos tienta a hacer el mal. Dios nos recrea para hacer el bien y para hacernos sus primicias, su propia posesión amada. ¿Quién tiene la culpa de su pecado? Más vale que lo sepa, porque usted tiene que enfrentarlo. Agustín, el gran santo de Dios, había vivido con una prostituta antes de su conversión. Después de que fue salvado de manera maravillosa, él estaba caminando por la calle y esta prostituta lo vio. Ella lo llamó por nombre y él siguió caminando. Él la vio, pero mantuvo sus ojos fijos hacia adelante y caminó. Ella siguió gritándole y corrió detrás de él. Y finalmente ella le dijo, Agustín, soy yo. A lo cual él respondió, lo sé, pero yo ya no soy yo. Es correcto. Él nos hizo nacer de nuevo para ser nuevas criaturas de su propia posesión. Y nosotros somos nuevas criaturas que nos permite vencer el mal si usamos los medios de la gracia, las armas de nuestra batalla, las cuales no son carnales, oración, el estudio de la palabra de Dios, una mente disciplinada, la fortaleza de la rendición de cuentas espiritual para detener el pecado en el punto en donde comienza. Bueno, tomó más tiempo del que quizás debería haber tomado, pero es tan importante. Oremos. Padre, qué verdad tan práctica y tan básica hemos aprendido en esta noche. Gracias por la victoria que vemos en nuestras propias vidas, que tú nos das por tu Espíritu, que nos muestra que tenemos una carne que se puede conquistar. Gracias, porque si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Gracias, porque si tenemos la mente de Cristo, si nuestra mente está llena con la riqueza de tu palabra, nuestra conducta es controlada. Oh Dios, te damos gracias por la esperanza maravillosa que encontramos en la obra del Espíritu. Reconocemos nuestra condición caída, reconocemos nuestra propensidad a ser tentados, pero también celebramos la victoria que está disponible en el poder del Espíritu bendito para aquel cuyas emociones y mente están controladas por ese mismo Espíritu y por la palabra de Dios. Oramos con eso en mente por toda persona aquí, por causa de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.